Te damos la bienvenida a La Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Hoy es 25 de diciembre. Hay quienes festejan con mesas largas, risas y brindis. Y hay quienes pasan la Navidad con la simple compañía de su alma. Nadie está más acompañado ni más solo que nadie, porque la Navidad no sucede en la casa. La Navidad sucede adentro. Hoy no venimos a hablar de historia, ni de religión, ni de ciencia, sino de un nacimiento silencioso, invisible, tierno. El nacimiento de lo que podemos llegar a ser. Hoy vamos a hablar del pesebre, pero el nuestro. Ese lugar simple, imperfecto, donde algo luminoso puede nacer. Bienvenidos a la Divina Comedia. Hoy más que nunca, que este encuentro sea un nacimiento.
Buenas, buenas, gente. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? ¡Feliz Navidad para todos!
¿Esos jazmines cómo se están portando? No sé si pasó Papá Noel ya o te habrá portado
las campanitas,
mal.
Las campanitas, tilín, tilín, ¿no?
Es medio embromado el Papá Noel por allá.
Cosa loca esto del espíritu navideño, ¿no? Diciembre tiene como ese sabor que para muchos es un sabor... Es un sabor lindo de familia, de encuentro, de celebración. Y para otros es un sabor amargo. La Navidad es, wow, una cosa maravillosa.
A veces me parece que la Navidad es como que nos saca una radiografía emocional. Porque todo lo que evitamos durante el año, los silencios, los pendientes, los duelos, nos aparecen en esa fecha. Siempre que en esta fecha, lo que vos estabas diciendo... Se habla que es tiempo de regalos, de familia, de unión. Pero ¿qué pasa con quienes sienten todo lo contrario? ¿Qué pasa con las ausencias, con lo que no salió bien este año, con los vacíos? La otra cara, ¿no?
La otra cara de la Navidad. Tantas personas que es como muy doloroso también, ¿no? Bueno, ahí es donde empieza el verdadero nacimiento. Porque aquí no se trata de la abundancia, sino... de la humildad de reconocer lo que somos. Y es que somos seres en proceso, lo que siempre estamos hablando acá con los dantescos, siempre estamos compartiendo eso, ¿no? Estamos en proceso, estamos en crecimiento. Y bueno, si hacemos la analogía entre la Navidad y el pesebre, podemos decir que el pesebre no era un palacio, era un lugar rústico, un lugar frío, un lugar incómodo. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. Entonces, la luz no nace en lo perfecto, sino que nace en la realidad. Entonces, en esa constatación. Y creo que de alguna manera la Navidad también nos invita a eso, ¿no? A decir cuál es nuestra realidad. ¿A qué necesitamos nacer?
Entonces, ¿nacer no es agregar algo, sino permitir algo?
Exacto, porque es permitir que algo nuevo nos habite. No se trata de mejorar lo viejo, sino de dejar que nazca todo aquello que necesitamos que nos transforme. Todos llevamos un lugar humilde dentro de nosotros. Por ejemplo, podemos hablar de nuestro pesebre interior y hablar de nuestras heridas, aquello que nos avergüenza, esos aspectos que tratamos de esconder. Podemos hablar de nuestra fragilidad. Pero lo que nace en Navidad, nace allí, en eso, ¿no? En toda esa vulnerabilidad. Cuando nosotros pensamos en el pesebre, estamos hablando en un momento extremadamente vulnerable. No nace en el ego, nace en la sencillez, en reconocernos humanos. La luz verdadera no exige perfección, solo pide un espacio disponible, un lugarcito. Y bueno, me gustaría, Alejandro, hoy contarte una historia y contarle a los dantescos. Es una historia... que ya tiene dos siglos, casi dos siglos. Pero es una historia que realmente podría estar sucediendo en el día de hoy. Y además es una historia que seguramente muchos conocen. Es la historia de Ebenezer Scrooge, de un cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿Te acordás de ese cuento? ¿Lo conoces?
La parte oscura de Navidad, la otra cara.
Sí, la otra cara, ¿no? Un cuento de Navidad que habla de las dos caras, en realidad, en verdad, el cuento. Es un cuento súper interesante, porque habla de Scrooge, que era un hombre duro, ¿no? Cerrado. Estaba obsesionado con el dinero y se muestra un personaje incapaz de sentir. Es como él no quería saber nada con la Navidad, no, por supuesto que no creía en el amor, no creía en la familia y mucho menos en la Navidad. Es una persona que vivía aislada en su interior. Era como un corazón de invierno, ¿no? Bueno, el cuento de Dickens también es en una Navidad en el norte, que es una Navidad de nieve y de invierno. La cuestión es que una noche, justamente la noche de Navidad, recibe Scrooge tres visitas. Y estas tres visitas son tres fantasmas, aunque podríamos llamarlos tres revelaciones del alma. Esta es una película. La película está en varias versiones, por si alguien quiere verla y si alguien no conoce la historia. Una de las versiones más interesantes fue con, ¿cómo es que se llama este actor?
Jim Carrey.
Exacto, con Jim Carrey, que hace Scrooge. Así que bueno, lo interesante de esto es lo que representa cada uno de los fantasmas.
Cuando veo este primer fantasma, siento que todos tenemos un niño esperando en la puerta, un niño que construyó una coraza para no doler. Pero supongo que cada fantasma debe traer una enseñanza. Vamos por el primero, ¿vale?
Vamos por el primer fantasma. El primer fantasma de Scrooge, que se le aparece a Scrooge, es el fantasma de la Navidad pasada. Entonces aparece una especie de luz extraña, infantil, pero a la vez es antigua. Su figura parece cambiar. De ratos está joven, de ratos está viejo, como si todas las edades de Scrooge convivieran en esa figura. Eso, de alguna manera, también está diciendo que el pasado sigue vivo en nosotros y que el pasado es algo que nos moldea constantemente. Eso es algo inevitable. De hecho, Joe Dispenza dice que nosotros vivimos en el pasado y que cada vez que estamos creando la realidad, si estamos pensando, viviendo en el pasado, vamos a crear más de lo mismo. Pero bueno, en este caso, la idea de este pasado es llevar este espíritu, en realidad, lo que hace es llevar a Scrooge a escenas dolorosamente humanas. Entonces, la imagen va a su niñez en un internado frío, que es un niño esperando en la puerta en cada Navidad, mirando si alguien vendría a buscarlo, y nadie llegaba. Entonces allí entendemos que la dureza fue una protección, no es una maldad, es una defensa. Entonces está bueno, en esto que hablábamos del pesebre interior, poder reconocernos en todo aquello de nosotros que está salvaguardando algo y que se presenta ante los demás como una situación o una actitud que por ahí no está tan buena. También en este pasado, perdón, en este fantasma del pasado, muestran que la única persona que lo amó de verdad fue su hermana. Una hermana que era dulce, sonriente, que lo abrazaba con inocencia. También se muestra que ella muere joven años después y ella deja un hijo, que obviamente es el sobrino de Scrooge, que él trata con bastante desprecio a este sobrino, porque ese sobrino es alegre, le viene a mostrar que la Navidad, que está lindo, y él lo trata y lo desprecia como diciendo, dale que te dale con la alegría de la Navidad y ta. Todo ese diálogo interno que tiene Scrooge. Entonces, el amor que no pudo sostener con respecto al amor de su hermana, hoy lo rechaza por miedo a través del rechazo del sobrino. También aparece en este fantasma del pasado la relación con Belle, una mujer que lo amaba, y rompe en llanto mientras decide dejarlo, porque él elige el dinero por encima de la vida. Entonces ella le dice, has cambiado, ya no te reconozco. Entonces la escena no se muestra como un reproche, sino como un espejo en el que él ve y va observando cómo la toma de decisiones de este pasado lo pone en el lugar que está. Entonces el fantasma de la Navidad pasada no es que lo esté condenando, simplemente le muestra, como si fuese una película, cómo a lo largo de su vida se han dado estas circunstancias, ¿no? Lo expone nuevamente a esas decisiones que en su momento eran para proteger alguna otra cosa. Entonces le muestra que su ego nace del abandono y del miedo. Eso es esencial en la transformación, entender que nadie endurece el corazón sin razones. Y eso es algo que también tenemos que poder ver en esta Navidad en nosotros mismos. ¿Qué parte nuestra está endurecida? ¿Qué es lo que no dejamos que fluya o que surja en este compartir? ¿Qué es lo que significa la Navidad?
Seguimos entonces con el segundo fantasma, el fantasma del presente.
Sí, el fantasma de la Navidad presente es el más rimbombante de los tres, porque este espíritu, este fantasma se muestra abundante, brillante, lleno de comida, de risa, telas cálidas, una copa en la mano, como si estuviese festejando y de fiesta todo el tiempo, ¿no? Es enorme, es colorido, es generoso, tiene una voz potente. Pero su abundancia, digamos que no es un lujo, es una abundancia humanidad, es la abundancia que se vive en la Navidad o que se trata de vivir en la Navidad, ¿no? Yo no sé en otras partes del mundo, pero yo recuerdo mucho, sobre todo de la infancia, mi familia en Navidad haciendo comida, pero era como comida para un regimiento. Es eso de cocinar y cocinar porque la familia es grande, porque viene fulano, porque viene mengano. Y esa abundancia es la humanidad de la abundancia para ese momento, para ese día de festejo que se da en tantos lugares. Entonces este fantasma le abre la puerta hacia la vida real. Entonces empiezan a aparecer escenas de cosas cotidianas, de cosas que forman parte de esa realidad que está viviendo Scrooge, ¿no? Entonces, visita a la familia de Bob Cratchit, que es el empleado mal pagado de Scrooge. Entonces, ahí él observa que hay una casa humilde, casi sin comida, pero con muchísima gratitud, que juegan entre ellos, juegos simples, con risas, y un montón de aspectos que no dependen del dinero, a lo cual Scrooge le da tanto valor. Lo sorprende la manera en que la familia brinda, porque además brindan por él, deseándole el bien. Entonces, entendiendo que la bondad no necesita motivo, simplemente surge en ese compartir de la familia, ¿no? El trabajador, que es el empleado de Scrooge, dice, brindemos por Scrooge.
Es una forma de decir que nos muestra que la abundancia no siempre está en el bolsillo, sino en el vínculo, ¿no? En la relación.
Exactamente. Uno puede, como decía Walt Disney, decía, nunca fui pobre, tuve momentos de necesidad. Llegó a comer de la basura porque él estaba totalmente comprometido con su proyecto. Y bueno, una cosa es la mente de pobre y otra cosa es realmente ser. No puede pasar por malos momentos, pero ser rico siempre. Bueno, y en esta realidad, en este presente y en esta familia aparece Tim, que es el hijo enfermo, es un pequeño, está frágil, apoyado en una muleta, y a pesar de su salud delicada, él dice con ternura, Dios bendiga a todos. Cruz pregunta si el niño vivirá, porque realmente tiene una fragilidad importante, y el fantasma responde con una verdad fría. Y le dice, si nada cambia, no. Como diciendo, así como va, no tiene posibilidades. Pero es como que le contesta la verdad. No, le muestra la realidad como es. Después todo lo demás es lo que uno le pone o le saca. Y bueno, finalmente el espíritu le muestra a desconocidos brindando, trabajando, festejando en tabernas, en barcos, en la mina, en casas pobres. Todos compartiendo algo que él ha perdido, el sentimiento de pertenencia. Él no pertenece a ningún lado, porque es un amargado total. Scrooge tiene dinero, pero no tiene vida. Es una persona tremendamente pobre. Entonces el fantasma de la Navidad presente no le muestra lo extraordinario. Le muestra lo que Scrooge ha dejado de ver, la simplicidad de lo cotidiano, la simplicidad de tener un otro con quien compartir la vida, la simplicidad de agradecer. Porque el amor no está lejos, estaba a su alrededor, siempre estuvo ahí todo el tiempo, nada más que él una y otra vez sistemáticamente lo estaba rechazando, lo estaba negando, lo estaba dejando atrás, porque lo único que podía ver era el dinero.
Este tercer espíritu es el que viene, es el más crudo, porque nos muestra la consecuencia de vivir dormidos. ¿Qué podría traer el fantasma del futuro según lo que venimos viendo?
Bueno, el fantasma de la Navidad futura es, este espíritu es mudo, es el único que no habla de los tres. El poder justamente está en su silencio. Es una figura alta, oscura, es como muy parecido a la muerte. Él no muestra, él solo señala. Y eso obliga a Scrooge a mirar por sí mismo. Y entonces le empieza a enseñar cosas, este tercer espíritu. Entonces le muestra a comerciantes riéndose al hablar de la muerte de un hombre rico. Nadie lo llora. Nadie lo recuerda con cariño. Sus pertenencias son vendidas por quien le robó las sábanas al cadáver. O sea, le empieza a mostrar toda la miseria humana vinculada, en verdad, a su propia muerte. Entonces, hay una pareja que celebra su muerte porque su fallecimiento les da un respiro económico. Entonces, no celebran la vida que fue, celebran la ausencia que es. Y finalmente muestra una tumba sin flores. Él se acerca lentamente, lo comprende antes de leerlo. Pero el fantasma lo obliga a ver su nombre, Ebenezer Scrooge. En ese instante no ve su muerte, ve la muerte de su humanidad, ve el destino de alguien que se negó a amar, se desploma llorando, rogando una oportunidad de cambiar. No ruega por vivir, ruega por ser capaz de amar antes de morir. Esto es increíble. Ser capaz de amar antes de morir. Es increíble esto, ¿no? Porque es exactamente lo que él no puede hacer. Es esa pobreza emocional tremenda. Entonces, el fantasma del futuro no amenaza, solo muestra una consecuencia. Quien no comparte su vida deja de existir en la vida de los demás. ¿Te das cuenta de esto? Qué fuerte, ¿no, Alejandro?
Es la irrelevancia emocional, ¿no? Es comprender que vivió sin tocar a nadie.
Exacto. Porque nosotros cada vez que nos vinculamos con un otro estamos tocando un corazón, un alma, en el compartir, en todo lo que hacemos. Entonces es realmente así. Si no compartimos nuestra vida, no existimos para los demás. Si no compartimos tiempo de calidad, si no compartimos el agradecer, el dar, etc. Entonces, Scrooge de todo esto despierta realmente conmocionado, porque esa es una noche que rompe sus cadenas. Es una noche que deja de alguna manera morir su ego para permitir que nazcan en él otras cosas. Al amanecer es otra persona, generoso, empático, vivo. Es realmente él renace, ¿no? Se ríe, llora, agradece. Toca la vida con urgencia, como si hubiese vuelto a nacer. Porque lo que salva a un ser humano no es la culpa del pasado ni el miedo del futuro, sino la decisión presente de amar. Entonces, en verdad, este capítulo es para eso, para que nosotros podamos amar, empezar por amarnos. Y amarnos significa poder observar todas esas cosas nuestras que necesitan ser revisadas a la luz de estos tres fantasmas. El fantasma de mi pasado, el fantasma de mi presente, y que también nosotros podamos proyectarnos en un futuro conociendo la forma en que hemos vivido y conociendo la forma en que actualmente estamos viviendo. Y desde ahí proyectarnos. ¿Qué futuro vemos para nosotros? ¿Cómo nos proyectamos a partir de eso?
Y si nosotros también pudiéramos vivir una noche así, no de fantasmas, sino de conciencia, ¿qué nos mostraría el pasado? ¿Qué estamos ignorando en el presente? ¿A dónde nos lleva nuestra rigidez si no cambiamos?
La historia de Scrooge nos recuerda una verdad maravillosa, que es que nunca es tarde para nacer de nuevo. ¿Y vos, Alejandro? ¿Hay algo que te haga sentido de todo esto?
Y me hace sentido todo. Hoy quiero zafar del confesionario y no contar. Pero me hace sentido todo. En estas fechas pasa todo lo que estamos contando acá.
Tal cual. Como decíamos, la historia de Scrooge nos recuerda que todos nosotros estamos de alguna manera atravesados por estos tres fantasmas. Nos debemos ese sincericidio con nosotros mismos de evaluar nuestro pasado, nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Porque nos merecemos volver a nacer cada día y sobre todo a la luz de la conciencia, a la luz de lo que necesitamos dejar atrás, a la luz de lo que necesitamos volver a ver con otros ojos, porque eso es lo que les pasa a Scrooge, ¿no? Después de que hace todos estos fantasmas se le aparecen, él puede ver la realidad de su vida con otros ojos, y de eso se trata.
La Navidad no te pide esfuerzo ni te pide perfección, te pide sinceridad, coraje para decir ya no soy eso o ya no quiero seguir de esta manera. Entonces sale, la Navidad no pide regalos, nos pide coraje, ¿verdad?
Sí, la Navidad nos pide coraje. Y una de las cosas de las que también se habla en la Navidad es de la estrella que guiaba a los sabios. ¿Te acordás de la estrella?
De los Reyes Magos era esa, no me
Ah,
acuerdo.
sí, bueno, pero en la Navidad también, porque tenemos a Papá Noel que también se guía por las estrellas. No tiene GPS el señor de barba blanca y todo eso. Y bueno, en estas fechas también podemos hablar de la estrella. En estas fechas podemos también entender que la estrella que guía es la estrella de la intuición. Esa sensación que aparece en el pecho y dice, esto sí, otro camino hay que seguir, o hasta aquí, o acá hay verdad, hay algo que me resuena. Entonces, no grita, no presiona, solo pone luz en nuestra mirada. Es eso, la intuición de poder encontrar caminos que nos hagan bien. Entonces muchos no siguen esa intuición porque no están dispuestos a cambiar de ruta. Y sin cambio no hay nacimiento. Entonces para tener una nueva mirada de la realidad siempre hay algo de nosotros mismos que necesitamos cambiar. Y la intuición es una invitación, no una orden. Dicen que los reyes llevaron oro, incienso y mirra. Y hoy esos tres regalos están dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hablemos de eso un poquito. El oro es el valor personal. Es recordar que somos dignos incluso cuando no nos sentimos suficientes. Es decir, cada uno de nosotros es un oro andante. El incienso es la conexión con lo sagrado, no con lo religioso, sino con lo esencial, con la vida, con el sentido. Y la mirra es la aceptación del dolor, sin negarlo, sin resistirlo, porque el dolor aceptado se vuelve comprensión. De esto hemos hablado tantas veces. Hay que decirle sí a lo que es, como dice Bert Hellinger, y una vez que nosotros lo hacemos, el dolor deja de ser la incomodidad a la que estamos resistiendo. En definitiva, la mirra es la comprensión que va a hacer que nos transformemos. Y como decías, Alejandro, la Navidad no pide regalos, pide coraje. Y bueno, el coraje consiste en mirarnos y no en huir.
Será un tema de renacer. Si algo nace, algo muere. ¿Qué de nosotros necesita morir para que algo nuevo viva?
Bueno, eso es una buena, muy buena pregunta. Creo que en todos nosotros debe morir la necesidad de tener razón. Y yo creo que eso se aprende con los años. Yo ya me he dado cuenta que es un don eso, ¿no? Ayer estaba viendo una película y una persona le dice a otro algo que no estaba bueno. Ah, le dice, tú eres un cobarde. Me encantó la respuesta porque le dice, como tú digas. Entonces ya no, ni es como decir, bueno.
Te desarman totalmente.
Claro,
No
dice, bueno,
tenés.
como tú digas. Genial. Entonces, eso es dar muerte a la necesidad de tener razón. Y lo mismo pasa con el personaje, ¿no? El personaje que nosotros nos creemos de nosotros mismos, el que controla, el que teme ser juzgado. En fin, eso es algo que también tenemos que de a poco ir deshaciéndonos de ese famoso personaje que creemos que somos, ¿no? Y también debemos dejar morir, por ejemplo, lo que ya cumplió su ciclo, aunque nos dé seguridad. Es importante dar el paso a veces a lo desconocido, pero hay cosas que ya cumplieron su momento y hay que dejarlas partir. Lo otro que debemos dejar morir es, por supuesto, nuestro ego, para que puedan hacer la conciencia. Y tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con la necesidad de tener razón, tiene que ver con el personaje. Para que surja la conciencia tenemos que estar siempre observándonos. Y bueno, Alejandro, elegí una palabra que represente lo que este año significó para vos. Por ejemplo, puede ser miedo, exigencia, culpa, comparación, resistencia.
Para mí este año ha sido de transformación. Es transformación. Porque han pasado un montón de cosas. Lo que siempre decimos de surfear la ola, en ese proceso nos vamos transformando en cada uno de ellos.
Capaz que yo no me expresé bien, pero ¿qué es lo que tenés que dejar ir de este año?
¿Qué tengo que dejar ir? Y todavía puede ser que tenga que dejar ir algo de culpa.
Algo de culpa. Bueno, entonces eso, ¿no? Esa es una palabra que uno necesita nombrar para sus adentros, respirarla y dejarla ir. Yo creo que mi palabra para este año sería la resistencia. He estado resistiendo cosas y necesito que fluya. Necesito dejar ir a lo que estoy resistiendo y bueno, eso, vivir un poquito más. De eso se trata este año que ya está en el final, este 2025. Y bueno, elegí ahora, Alejandro, una palabra que querés que nazca. Por ejemplo, paz, honestidad, libertad, amor propio, claridad, compasión, alegría, no sé lo que quieras.
Creatividad. Quiero que sea un 2026 creativo, que pueda explorar nuevas formas de ser y estar.
Qué bueno. Yo quiero que sea un 2026 relajado, porque estos últimos años han sido un poco intensos. Así que yo quiero que sea un 2026 que me permita un poquito más de espacio para mí misma, de algo así, más tiempo. Pero bueno, esos son factores, me parece que son factores externos. Voy a centrarme y voy a hacer que este 2026 la palabra que quiero que nazca sea la confianza. La confianza en que todo lo que pasa es que tiene que estar ahí. Y eso evita la resistencia, confiar en el proceso. Ahora claro. Sí, esa es la palabra que necesito que nazca. Ay, va, ¿viste? Me voy regulando y me sale. Entonces, bueno, no hace falta entender cómo, sino abrir espacio. Entonces, volvamos al punto de partida. La Navidad no es un festejo, es una metáfora del alma, un recordatorio de que lo más grande, lo más maravilloso, siempre nace en lo pequeño, en lo humilde, en un instante. Entonces, Cristo no es una figura, es un símbolo del amor que también podemos elegir. El amor que reconoce, que abraza, que nos juzga, que transforma, etc. Esta Navidad, en realidad, como nosotros la estamos viendo desde esta Divina Comedia, no es una Navidad que pida velas ni regalos, pide disponibilidad, que liberemos el yo que ya no somos y permitamos que nazca el que espera paciente en nuestro interior. Es decir, de acuerdo como vimos en la transformación de Scrooge, hoy dejemos que el amor nazca de nuevo. Felices nacimientos, felices renacimientos, feliz Navidad, queridos dantescos.
Gente, un abrazo grande. Que hoy cada uno encuentre su lugar sin exigir, sin forzar, sin cargar lo que no le corresponde. Un abrazo y gracias por compartir este espacio con nosotros. ¡Feliz Navidad!
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.